Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en la mitad de la segunda semana del mes de enero, en la que la mayoría de españoles ha vuelto al trabajo o al colegio. Toca también llenar el carro de la compra y hacer frente a recibos y facturas que en muchos casos se han encarecido hasta un 29%. Los seguros y las cuotas hipotecarias están entre lo que más sube en esta cuesta de enero. Susana Moneo.
Así es, Pilar, y estamos pendientes del decreto porque si no se aprueba la factura de la luz nos va a subir un 11% por el incremento del IVA y los impuestos eléctricos. Pero lo que ya es seguro es la subida de entre 2 y 4 euros de las tarifas de Internet. También los seguros de coche, con una media del 29%, y el encarecimiento de peajes de las autovías. Las hipotecas que se tengan que revisar ahora también suben. Para una media de 150.000 euros, a 24 años serán 55 euros más al mes. Para mantener la economía familiar hay que intentar mantener la famosa regla del 50-30-20. Francisco Puertolas es profesor de AE Business School.
Un 50% para gastos fijos, 30% para endeudamiento, la hipoteca y el coche habitualmente, y un 20% se debería de intentar ahorrar, aunque siempre va a ser menos porque tendríamos los gastos imprevistos que siempre van a aparecer.
Y según todos los analistas, estamos en la peor cuesta de enero de los últimos años.
Y sesión maratoniana, la que se vive este miércoles en el Senado, en la que el Gobierno busca sacar adelante sus tres primeros grandes decretos de la legislatura. De momento, sigue sin los apoyos necesarios. Y es que Junts, el partido de Puigdemont, ha apostado por guardar silencio durante el debate a la espera de dar a conocer cuál será su posición en la votación final. En la Cámara Alta continúa Ricardo Rodríguez.
Junts ha esquivado intervenir en los primeros debates de los decretos para marcar posición, pero Miriam Nogueras podría tomar la palabra en el último, el del paquete anticrisis, mientras los separatistas llevan las negociaciones al límite. El gobierno sigue sin tener los apoyos y María Jesús Montero ha insistido en trabajar hasta el último minuto.
Hasta el último minuto, hasta que se aprieta el botón, siempre hay una oportunidad para los ciudadanos. Yo creo que el sentido común se terminará imponiendo.
Las conversaciones han entrado en tiempo de descuento. A las 3 de la tarde concluye el plazo para el voto telemático a los decretos. Y si los de Carles Puigdemont se mantienen en sus 13, los tres textos quedarán automáticamente derogados. Por cierto, el Ejecutivo ha eludido estas últimas horas todo contacto con el PP, dando por cegada esa opción.
Y ya son tres las comunidades autónomas, Galicia, Asturias y Cantabria, que han activado nivel 2 de alerta medioambiental por el vertido de microplásticos que se produjo el pasado 8 de diciembre frente a la costa de Portugal. Unos pellets de plástico que han llegado a varias playas en las que trabajan ya operarios de limpieza. Adolfo García, patrón mayor de Asturias, critica en COPE la alarma social generada.
Se está creando una alarma social que no es para tanto ni mucho menos, porque bueno, si miramos la cantidad, que son, no sé si 25 o 28 toneladas que se cayeron del contenedor disueltas en todo un océano, pues es como una aguja en un pajar.
Y precisamos una noticia que hemos contado a las 10 de la mañana. César Alierta, expresidente de Telefónica y también de Tabacalera, no ha fallecido. Sí se encuentra hospitalizado en estado muy grave tras sufrir un empeoramiento de la enfermedad que padece.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Real Madrid y Atlético de Madrid se juegan el primer billete para la Supercopa de España. Bruno Casar.
Sí, partido que trae esa novedad de que al final del encuentro vamos a poder escuchar por primera vez los audios entre el VAR y el árbitro de campo, Alberola Rojas. En lo deportivo, primer enfrentamiento de los tres que van a tener Real Madrid y Atlético de Madrid en menos de un mes. En el Real Madrid, la duda de Ancelotti pasa por la portería. Enviado especial Miguel Ángel Díaz.
Se enfrenta el Real Madrid al único equipo que ha sido capaz de ganarle esta temporada y tres dudas en el once. La principal, como dices, en la portería. No está claro si jugará Kepa o Lunin. Dijo Ancelotti en Aranda que el que juegue esta competición no tiene por qué ser el titular. Las otras dudas en el lateral izquierdo, Mendy o Camavinga, y quién será el cuarto centrocampista, si Tchouaméni o Modric. Vuelven al once Vinicius y Kroos. Va a estar en el palco Florentino Pérez. Va a haber mayoría de aficionados del Real Madrid en el Alwal Park. Se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de Franz Beck Beckenbauer y va a pitar el partido Alberola Rojas.
Gracias, Miguel. En el Atlético de Madrid, Simeone va a contar con su once de gala para esta primera semifinal de la Supercopa de España. Al margen, quinta etapa del Rally Dakar, que ya ha tocado a su fin en motos con mal resultado de Barreda en coches. Carlos Sainz está arrancando la etapa. Carlos Miquel.
Las dunas del temible cuarto vacío han sido las grandes enemigas de los pilotos de motos que ya han terminado la jornada con triunfo del chileno Pablo Quintanilla. Cornejo, su compatriota, pierde el liderato porque abría pista y le ha perjudicado mucho a manos de Ross Branch. Y mal día para Joan Barreda, que ha terminado 24º a 11 minutos del ganador de la etapa. Puede que se haya perdido o haya tenido alguna pequeña caída, luego lo sabremos. Y los coches ya están en marcha, pero todavía no han llegado al punto kilométrico 39.
Gracias, Carlos. Recuerdo que esa primera semifinal de la Supercopa de España la ponemos en juego a las 7:30 en Tiempo de Juego.
Continúas en Herrera en COPE.
Herrera en COPE sigue emitiendo desde la Casa Colón en Huelva. Aquí hemos venido invitados por nuestros amigos de Cepsa para asistir a la presentación de la mayor planta de metanol verde en Europa. Si no me equivoco, pues ha sido ahora a las 11, entre las 11 y 12 ha venido el presidente de la Comunidad de Andalucía, de Juanma Moreno, a presentarlo. Llevamos toda la mañana hablando de Cepsa, del metanol verde de Huelva y de ese valle andaluz que puede suponer un gran hub para España y para nuestra comunidad. La necesidad de poder distribuir, aquí de esto le quiero hablar, de la distribución de esa energía por España y por Europa, es una gran oportunidad para Huelva y para su puerto, porque creo que dispone de esa capacidad de distribución. Estoy con mi tocayo, con don Alberto Santana Martínez, es presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. ¿Qué tal, don Alberto? Tocayo.
Pues muy bien, muy buenas tardes y un día importante para Huelva y para su puerto.
¿Por qué es tan importante para el puerto?
Bueno, como bien habéis anunciado, hoy se pone una puesta a punto en Huelva, en su puerto. Estamos en la Casa Colón, donde se va a crear, a través de una alianza entre Cepsa y MERS, a través de la filial suya, C2X, una planta donde va a producir metanol verde. Estamos hablando de la mayor planta de metanol verde en toda Europa y una de las 5 más grandes que va a haber en el mundo, con lo cual es una oportunidad fundamental para el puerto de Huelva, y desde aquí yo quiero agradecer tanto a Cepsa como a MERS que hayan puesto el foco en nuestro puerto de Huelva. Esto a la vez va a tener muchas oportunidades para nuestro territorio. Estamos hablando que es un proyecto que, según ellos, y nosotros que lo hemos estado también viendo desde el puerto, estamos hablando de 1.000 millones de euros de inversión. 1.000 millones de euros son muchos ceros, con un uno delante, muchos ceros. También una oportunidad de empleo fundamental para nuestra provincia, para la provincia de Huelva. Estamos hablando de 2.500 puestos de empleo directo e indirecto. Después también habrá muchas empresas auxiliares que den soporte y cobertura a nuestro puerto. Y también de cara al mundo medioambiental, muy importante, porque esta planta va a generar 300.000 toneladas de metanol verde. Y eso va a hacer que se deje de emitir a la atmósfera como 1 millón de toneladas de CO2. Con lo cual, una oportunidad muy importante para el puerto de Huelva. Y desde aquí, como te he dicho anteriormente, Alberto, pues agradecer a empresas de este nivel que apuesten por el puerto de Huelva para esa transición energética tan fundamental en Europa como se está haciendo.
Que claro, puede suponer para el puerto de Huelva ser el centro neurálgico de uno de los hubs en el futuro más importantes del mundo, porque ahora mismo las alternativas que tenemos al consumo de combustibles fósiles no son tantas, y esta es una ventana a la esperanza. Yo, de verdad, yo conocía el hidrógeno verde y su utilización, pero no hasta el punto en el que estamos ahora mismo, que es una solución bastante viable.
Sí, es una solución que ya se conoce hace tiempo, pero sí es verdad que la puesta a punto es ahora, y se trata básicamente de todo lo que es movilidad: aviones, barcos, buques, vehículos, por supuesto también autobuses, camiones. Todo va a girar en torno a unos combustibles limpios que hacen que no emitamos CO2 a la atmósfera, que, como ya está más que demostrado por los científicos, es lo que está haciendo que calentemos el planeta. Y eso hay que pararlo. La Unión Europea se ha puesto muy en serio con este tema y está obligando, al menos en Europa, a que haya esa transición energética hacia este tipo de combustible, que no solamente es metanol. El metanol verde es el combustible que va a servir para MERS, para sus buques, pues echar el combustible a sus barcos. Pero también estamos hablando, pues, mucho de hidrógeno verde, mucho de amoníaco verde, y esto, pues, vamos a tener la oportunidad en Huelva, en el puerto de Huelva, de mostrarlo al mundo. Porque es que no solamente está este proyecto, hay muchos proyectos más.
Claro, le iba a preguntar si esto es como un efecto tractor, es decir, si trae muchas más inversiones que no tengan a lo mejor tanto que ver con el hidrógeno al puerto de Huelva?
Bueno, la suerte que tiene el puerto de Huelva es uno de los puertos referentes a nivel nacional, es que somos el puerto más extenso de todas las autoridades portuarias que existen en España. Uh-huh. Al ser el más extenso, pues tenemos 1.700 hectáreas. Este tipo de proyectos necesitan muchas hectáreas. El proyecto que estamos hablando de MERS y de CEPSA son 47 hectáreas que se vienen a implantar en Huelva. Entonces necesitamos puertos grandes y con capacidad. Claro, cuando esto ha sucedido, cuando desde Europa se marca el camino de la transición energética, las empresas miran puertos.
Claro.
Y cuando miran puertos, ve que en el puerto de Huelva pues tenemos suelo. Uh-huh. Y al tener suelo, pues deciden apostar por el puerto de Huelva. Y son muchas las empresas. Yo también te doy un dato de por qué la importancia del puerto de Huelva. A nivel de hidrógeno, no verde, pero a nivel de hidrógeno, de todo el hidrógeno que se genera en España, un tercio se consume en Huelva.
¿Un tercio?
Un tercio. Con lo
tercio
cual,
de lo que se genera en España.
Las primeras centenares de toneladas, el negocio está hecho porque lo vamos a consumir nosotros mismos,
claro,
las empresas del puerto.
¿Y qué tiene que hacer inmediatamente mañana el puerto de Huelva para poder acoger toda esta inversión?
Bueno, yo creo que es un cúmulo de instituciones que tenemos que intervenir. Por un lado, el puerto de Huelva, pues aportando el suelo, concesionando suelo, lo tenemos, y ahí está el trámite de competencia de proyecto que ya ha pasado MERS junto con CEPSA, ese ya está pasado, y ahora toca, pues bien, la Junta de Andalucía a nivel de autorizaciones medioambientales que
claro,
tiene que tener,
claro,
toca el Ayuntamiento de Huelva cuando vayan a hacer la planta, que la licencia de obra sea rápida, y toca Gobierno de España. Gobierno de España en dos partes. Por un lado, financiación de Europa, porque proyectos de este nivel tiene que haber una financiación europea sí o sí. Uh-huh. Y segundo, y también muy importante, perdón, que deben terminar el tema de red eléctrica. A nosotros siempre nos ha preocupado el tema de red eléctrica, no solo por este proyecto, sino por muchos que van a venir al puerto de Huelva, pero necesitamos capacidad eléctrica,
claro,
para este tipo de inversiones. El agua, por suerte, la tenemos a través de desaladoras. Podemos tener una solución, lo digo por el tema de la sequía, podemos tener una solución, un plan B al tema del agua para este tipo de empresas, pero también el tema de red eléctrica, que venga las inversiones eléctricas, será importante. Yo me imagino que eso estará resuelto en el medio plazo. Nuestro presidente del gobierno estuvo en Dubái precisamente con estos dos actores, con CESA y con MER, y estuvo él. Cuando un presidente del gobierno va a Dubái con estas dos empresas, se supone que todo lo que depende del gobierno de España estará. Pero es un cúmulo de actuaciones que tenemos que hacer entre todas las administraciones y evidentemente todas cumplir.
Entiendo que habrá alguna CEPSA cerca del puerto, ¿no?
Sí, por suerte.
Por suerte, ¿no?
Por suerte, es nuestro principal cliente. Todos los proyectos que tenemos orientados a la transición energética, en casi todos está CEPSA. Te hablo de aquí, ya se ha hecho público, tenemos una unión, una alianza entre CEPSA y Epsilon para uh-huh. generar biocombustibles de segunda generación. Uh-huh. Tenemos otra alianza entre CEPSA y Fertiberia para generar hidrógeno verde y amoníaco verde, perdón. Uh-huh. Tenemos otra alianza entre CEPSA, Alter Energy y Enagás para generar hidrógeno verde y gases renovables. Tenemos la de CEPSA con MER para metanol verde. Tenemos CEPSA en el Valle del Hidrógeno, una inversión de 5.000 millones de euros entre el puerto de Algeciras y el puerto de Huelva, 5.000 millones de euros. Tenemos Iberdrola, que va a hacer amoníaco verde, y tenemos otras en cartera que por contratos de confidencialidad no
prudencia,
podemos decir.
Por prudencia.
Y después tenemos, perdón Alberto, un proyecto muy interesante que es la economía circular. Uh-huh. Economía circular, que también es tan importante como todo el tema de los combustibles limpios, que Atlantic Copper es la protagonista aquí con una inversión también de 2.500 millones de euros.
Don Alberto, están ustedes entretenidos, ¿eh? Porque
sí,
tienen mucho trabajo por delante.
Sí, nuestro puesto es por una parte de gestión, pero también es muy protocolario. También uh-huh. tenemos muchas salidas, muchos protocolos, una institución en Huelva muy querida y muy respetada. Y sobre todo yo me quedo porque estos proyectos serían imposibles hacerlo si no tuviésemos detrás a la sociedad civil, uh-huh. en la coletilla verde, el que lo que viene es para no generar CO2 a la atmósfera. la sociedad la tenemos a favor y hay que cuidarla. Y aquí en Huelva, que hemos pasado por una industria muy pesada de combustibles fósiles, ellos están viendo el cambio y este cambio va a ser muy positivo en Huelva y que va a afectar a Europa y al mundo, por supuesto.
Qué bueno, don Alberto Tocayo. Alberto Santana Martínez, presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Nada, muchas gracias, un saludo a todos tus oyentes, que sigáis como sigáis, que vais muy bien.
Un abrazo, amigo. Chao. Muchas gracias. José Luis.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Corrochano, buenos días.
Estaba viendo cómo va el Recre.
¿Cómo va el Recre?
El Recre va quinto en Primera Federación. Hay que...
Esto era la antigua Segunda B.
Eso es. Hay que empujar, que el Recre es equipo de...
Oye, vamos, es el decano del fútbol español. Creo histórico. Que en 1889, bueno, por ahí.
No estábamos aquí.
Oye, y en cuanto a la Supercopa, ¿no? Sí. Estamos supercoperos, ¿no?
Sí, hoy empieza la Supercopa en Arabia Saudí. Allí juega hoy el Real Madrid Atlético Madrid a las 8 de la tarde. Es un partido muy trascendente porque empezamos el rally de los Atlético de Madrid Real Madrid. Va a haber 3 en menos de un mes. Esta semana la Supercopa, hoy la Supercopa. La semana que viene, el jueves, la Copa. Y luego, antes de que nos demos cuenta, ya viene un partido de Liga entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Así que hay bastante interés por este partido. Se va a escuchar por primera vez, Alberto, los audios del VAR. O sea, no todos los audios del VAR, solo cuando...
cállate, que eso va a ser sí, ya hoy.
Sí, sí, cuando el árbitro vaya a la pantalla, lo que hablen entre el árbitro del VAR y el árbitro, eso es lo que vamos a escuchar, que se escuchará no en directo, no en vivo, sino después del partido. Bueno, hay cierta atención a este tema, cierto interés por saber qué se dicen ahí. Yo creo que no va a resolver muchas dudas.
Bueno, pues, eso lo primero, si uno quiere enterarse de lo que pasa, habrá que poner la radio, porque los partidos acaban,
efectivamente,
hacia que termina la emisión y habrá que poner
sí,
la copa.
Sí, eso en el partidazo lo vamos a escuchar perfectamente. Y mañana se juega el Barça Osasuna, así que mucha Supercopa, pero te quiero decir que el director, ¿ha visto que el director deportivo de tu equipo, Ramón Planes, se va a Arabia Saudí?
Me hables, tío.
Sí, se va a Arabia Saudí.
¿Por qué me saca? ¿Por qué
pero
me saca
escucha, pero temas? Escucha una cosa. ¿Sabes cuánta lana se va a llevar en 3 años?
Cuéntamelo.
8 millones netos.
Te digo una cosa, es un muy buen director. Bueno, hombre, yo además de bueno, trabaja muchísimas
horas. Sí, sí, ha estado en el Barça, español, Getafe, se lo llevó el Betis. Y atención, porque si empiezan a irse los directores deportivos, creo que lo siguiente, Alberto, son los comentaristas deportivos. Y hay que meter ahí baza.
O sea que estamos esperando ya oferta de Arabia, ¿o qué, Corro?
A ver cuánto ofrece. A ver, tiene que ser mucha tela para movernos de aquí, que estamos muy a gusto, ¿eh?
Querido, hasta mañana.
Bueno, un abrazo. Chao, chao.
Chao, chao. Bueno, ya lo sabe, el pasado domingo se escapó uno de los presos más peligrosos en Ecuador, de una de las cárceles, y eso ha supuesto un problema tremendo para Ecuador, que ahora mismo su presidente, Daniel Noboa, declaró el estado de excepción, la gente en sus casas, las calles ardiendo en muchos casos, delincuentes... déjeme hablarle de ello enseguida y además alguna que otra más historia que tenga que ver con Cepsa, donde estamos, aquí en la Casa Colón, en Huelva, en un día muy importante en el que se presenta este proyecto de metanol verde, uno de los futuros más esperanzadores para el transporte. Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Han aumentado los casos de la gripe, que según algunos datos tenemos más de un 36% de gripe que la semana pasada.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Por la gripe A, por la gripe B, por los catarros, por el COVID. Tenemos datos para afirmar que efectivamente está siendo este año más duro que otros.
Sí, sí, tenemos datos. Tenemos datos hospitalarios. Tenemos
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama a al 1456.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llegamos a las 12:20, 11:20 en Canarias. Queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos pendientes a esta hora de la entrada en vigor del uso obligatorio de las mascarillas en los centros sanitarios, es decir, centros de salud, hospitales y farmacias. Se espera que ese anuncio se haga en unos pocos minutos, que sea inminente, lo tiene que hacer público la ministra de Sanidad. Es una medida que se adopta por parte del Ministerio de Sanidad ante la alta incidencia, como sabes, de virus respiratorias en toda España, especialmente la gripe A, y evitar así la saturación en hospitales y también en los centros de salud. En Madrid, por ejemplo, hemos empezado el año con un 6% más de casos de gripe, alcanzando los 12.000 contagios, lo que supone multiplicar por 7 los 1.598 casos registrados en el mismo periodo de 2023. Además, se recomienda también su uso, el uso de las mascarillas en residencias de mayores y en aquellos espacios cerrados con gran aglomeración de personas como supermercados o transporte público. Enseguida nos vamos a acercar a un centro de salud de Madrid capital, en Goya, para conocer cómo han recibido la noticia las personas que se están acercando esta mañana. Muy buenas tardes, soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un miércoles, pues nublado, con posibilidad de lluvia muy débil, eso sí, en las horas centrales del día. También se espera nieve en la sierra, entre los 1.000 y 1.200 metros, y con menos frío, ¿eh? Ahora mismo tenemos 6 grados, se van a alcanzar los 8 de máxima, los 2 grados de mínima, y lo peor se espera a partir de mañana, así que hay que seguir abrigándose. Son ya las 12 y casi 22. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde allí Lucía Andújar. Buenas tardes.
Después, hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de la Comunidad de Madrid. Eso sí, les informamos que por las nieves se ven afectadas dos vías secundarias, ambas transitables con precaución. La M601 en Cercedilla y también la M604 a la altura de Rascafría. Les vamos a pedir por ello mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Las Navidades han llegado a su fin y después de dos semanas de mucha alegría, de fiesta y reencuentros, ¿verdad? Bueno, pues llega el nuevo año y con ello la cuesta de enero. El paso de las Navidades ha dejado a miles de familias españolas en una situación de sobreendeudamiento preocupante y bastante mayor con respecto a los meses anteriores. Sandra López es directora de asesoría de Deudafix, un despacho de abogados expertos en derecho financiero y en ley de segunda oportunidad, que han conseguido que miles de familias empiecen desde cero. Sandra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ayudáis desde Deudafix, especialmente en estas fechas, después de los gastos que supone la Navidad?
Bueno, como decías, nos encontramos en fechas difíciles, ¿no? La ilusión y la fantasía de la Navidad han chocado con la realidad de enero muy pronto. Solo llevamos varios días desde que empezó el año, pero cada día recibimos más llamadas de personas que las Navidades, más que unas fechas especiales y mágicas, han sido su frustración y ansiedad por ver cómo su deuda crecía y ahora nos piden ayuda de manera desesperada. Para nosotros es un día a día recibir este tipo de llamadas por parte de nuestros clientes. Son personas que sufren ansiedad y depresión y que buscan ayuda urgente. En Deudafix luchamos por darles a esas personas una nueva vida sin deudas. Y el primer paso para ello es tener una primera llamada de contacto, en la que vamos a hacer un asesoramiento totalmente gratuito y explicaremos al cliente cuál es la mejor solución en función de su situación y la acompañaremos, por supuesto, durante todo el procedimiento con un trato personal y cercano, porque entendemos el miedo y la incertidumbre que pueden ocasionar estas deudas.
Claro, claro.
Hasta el final.
Sí, sí.
Y ahí le comunicaremos su nueva vida, que acaba de empezar.
Claro que sí, siempre hay una nueva vida, Sandra. ¿Cómo funciona esta ley para poder cancelar las deudas?
Pues el proceso con Deudafix es seguro, es eficaz y con resultados efectivos. Para poder acogernos a esta ley debemos estar en una situación en la que nuestros gastos superan nuestros ingresos y nos veamos incapaces de satisfacer nuestras necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, el transporte y además hacer frente a las cuotas mensuales teniendo por lo menos 6.000 euros de deuda en total y sin antecedentes penales por delitos socioeconómicos.
Uh-huh. Cancelar las deudas, Sandra, y empezar un 2024 sin carga financiera seguro que es un deseo de Navidad para muchas personas. Así que, ¿cómo podemos obtener más información?
Así lo creo yo también. Por eso en Deudafix siempre estamos disponibles en nuestros teléfonos gratuitos 621-199-977, 1919-492-222, marcando la extensión 1 para empezar a dar soluciones desde la primera llamada.
A ver, vamos a repetir esos números, 621-199-977 o este otro, 919-492-222, extensión 1. Sandra López, directora de asesoría de Deudafix, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día. Y ahora nos vamos enseguida al Centro de Salud de Goya.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, naveco.es. ¿Quiere vender su nave con profesionales? Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama naveco.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Toca comprarlas o recuperarlas que teníamos guardadas en algún cajón desde la pandemia. Hablamos de las mascarillas que vuelven a ser obligatorias en los centros sanitarios como hospitales y centros de salud. Estamos pendientes, como te decía al principio, de la comunicación oficial por parte del Ministerio de Sanidad que se va a hacer en unos minutos. Sandra Asenjo está precisamente durante toda la mañana lleva en el Centro de Salud de Goya en Madrid. Sandra, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntame, ¿todas las personas que has visto que se han acercado llevaban ya puesta la mascarilla?
Pues la gran mayoría sí. Mira, en esta sala de espera que se ve desde esta puerta, entre la gente que está haciendo fila ahora mismo, hay una veintena de personas y solo tres no llevan la mascarilla. Además, Mónica, este centro de salud que está situado en la calle O'Donnell está pegado a un hospital y muy cerquita, un poquito más adelante, encontramos también una farmacia, por lo que la imagen de todo el día, a la espera de que se haga efectiva la medida, es la de muchas mascarillas. Y para quienes no lleven la suya, también pueden pedirla en este centro de salud al entrar. También tengo que decirte que hay algo de confusión porque algunos pacientes pensaban que ya era obligatoria desde esta mañana, sí. Uh-huh. Pero en cualquier caso la gente está muy concienciada con la que hasta hoy era una recomendación.
Claro, pues eso te iba a preguntar, si has podido hablar con esas personas que se acercaban al centro de salud, ¿la llevan por obligación o porque piensan que es necesario?
Pues hay de todo, o bien porque tienen síntomas, por ejemplo como María.
Llevo mascarilla pues porque tengo un buen constipado y ese es el motivo. Pero vamos, de todas formas, tal con la que está cayendo, creo que la llevaría también de todas formas.
O porque solo acuden a hacerse unas pruebas, por ejemplo, y llevan la mascarilla por precaución para no contagiarse. Y mira, es el caso de José Luis.
En este momento sí, porque hay bastante la gente que está dentro. En esa mayoría es porque está malo de los bronquios y esta historia. Entonces, en principio sí, porque los que no venimos también nos podemos infectar.
Pero sobre todo las más concienciadas, las personas de riesgo, como Teresa.
A mí me parece correcto, ¿eh? Sino que como la necesito, porque soy una persona mayor y con problemas, pues me parece muy bien.
Aunque también encontramos a quienes se resisten a esta medida de prevención hasta que entre en vigor como obligatoria. Mira, es la postura de Verónica.
Pues es que no le veo ahora mismo necesario y la gente que esté dispuesta a ponerse, que se la ponga, pero yo en mi caso, pues por el momento no le voy a poner hasta que te obliguen.
Claro, pues un poquito de todo, ¿no, Sandra?
Un poco de todo, sí, en este centro de salud de Goya.
Oye, hace frío.
Bastante, no te lo voy a negar, hace mucho frío.
Claro, bueno, pues abrígate mucho y pues nada, si tienes que entrar al centro de salud, pues ponte la mascarilla, ¿vale?
Por supuesto, un abrazo, gracias.
Gracias. vuelve la información local, la información de Madrid, y seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace tan solo unas horas ocurría esto en el canal de televisión TC de Ecuador. Ocurría esto. No tengo el corte, discúlpeme. Es un sonido de lo que ayer se vivió en directo durante el programa Después del Noticiero. El informativo de la tarde en Ecuador se vio interrumpido por la entrada en el plató de una banda armada con pistolas y granadas. La imagen es tremenda. Seguro que la encuentra en internet con facilidad. Alrededor de las 2:40, de las 14:40, hora local, TC Televisión suspendió sus emisiones. Pero antes los telespectadores pudieron ver cómo los terroristas usaban al presentador del programa para disuadir la entrada de la policía.
¡Que se vaya la policía!
¡Que se vaya la policía!
¡Que se vaya la policía!
Este atentado ha sucedido un día después de que el presidente Daniel Noboa declarara el estado de excepción y clasificara a 20 bandas de narcotraficantes que operan en el país como grupos terroristas. La policía ecuatoriana finalmente entró en el edificio y consiguió detener a 13 personas en la operación. Bueno, ¿qué ha pasado en Ecuador desde el domingo? Tengo el gusto de saludar a don Vladimir Pascual Revelo, es ecuatoriano, presidente de la asociación Rumiñahui y experto e investigador en migraciones. Don Vladimir, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo es posible que horas después de que José Adolfo Macías, alias Fito, considerado el criminal más peligroso del país, después de que se fugase de la cárcel de Guayaquil, cunda el caos en Ecuador? ¿Qué ha pasado exactamente, don Vladimir?
Bueno, se nota el poderío y cómo están estructuradas esta banda de delincuentes y de narcotraficantes. Y frente a ello queremos manifestar nuestro apoyo total al gobierno para que haga frente como lo ha hecho a través del decreto. Es decir, dotar y sacar a la policía y al ejército para hacer frente a estos delincuentes que están asolando el Ecuador, en donde se han tomado el canal de televisión, la universidad, centros de salud, balaceras, coches, bombas, lo que es irreconocible en nuestro país. Por ello, nuestro total apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad, al gobierno, para que haga frente a estos delincuentes.
¿Pero qué ha sido lo que exactamente ha desatado el caos? Porque no logro entender cómo en distintos puntos del país, simultáneamente, grupos terroristas salen a la calle a sembrar, pues eso, el caos.
Es que están articulados. Primeramente es la muestra de estar perfectamente articulados, de que han venido haciendo trabajo durante años para juntarse, unirse y hacer este tipo de situaciones en todo el país. Y luego otra situación es que frente ya al presidente, que empieza a actuar en contra de estos grupos, que ha sacado un decreto en donde decreta a estos grupos como grupos delictivos y por lo tanto sujetos a ser perseguidos y aplicados por la ley. Entonces, claro, ellos ven que el presidente va en serio. Entonces tienen miedo a que los manden a cárceles, ¿entendés? Porque hay cárceles que actualmente para ellos son como hoteles, en donde el presidente los va a poner en cárceles auténticas, en donde pasen la privacidad que debe pasar un delincuente.
¿Diría que Ecuador es un país seguro?
Actualmente no. Actualmente no, pero es por eso nos apena a los migrantes y nos duele lo que le está pasando después de haber visto y lo que está sucediendo, porque nuestro país antes sí lo era totalmente seguro y un país en las ciudades donde podíamos andar hasta altas horas de la noche y de la madrugada sin problema. Hoy, 8 de la noche, no puedes andar con tranquilidad. Por ello pedimos al gobierno que saque el ejército y que limpie de toda esta escoria que le ha llegado al Ecuador o que está en el Ecuador, que está instaurada y que creo que tiene que limpiar y crear políticas para que estos jóvenes tengan empleo, se eduquen y generen un desarrollo para recuperar nuestro país de paz.
Don Vladimir, ¿qué tiene que ver el cártel de Sinaloa en todo esto?
Primeramente, en los años, a inicios del año 2000, hacen una reunión el cartel de Sinaloa y México y estudia qué país es el más apropiado para ellos instaurarse. Y ven que Ecuador reúne las condiciones, como es un país dolarizado, tiene una frontera permeable que fácilmente se puede entrar y salir, unos políticos corruptos, jueces y fiscales fácilmente corrompibles, también una policía no potente, no fuerte. Y luego, pues, fácilmente es un país estratégico para distribuir la droga. Es decir, es el país ideal. Y nos escogen al país, obviamente, también más débil. Es por ello que el problema de Ecuador no es un problema solo nuestro, es un país, es un problema del mundo. Por ello pedimos a la Unión Europea y a los Estados Unidos apoyar a Ecuador para perseguir, porque la droga está llegando a Europa y a Estados Unidos para matar a los jóvenes, lo que le he dicho anteriormente. Y por lo tanto hay que hacer frente todos unidos.
Vladimir, ¿por dónde pasa el futuro próximo, corto plazo, los siguientes días, las siguientes semanas? ¿Qué va a pasar en Ecuador?
Primeramente, nosotros creemos que debemos unirnos todos los ecuatorianos a hacer frente con la ley, con la justicia, y por supuesto que el ejército pues actúe y luego recuperar la paz. Nosotros queremos que recupere la paz y que recupere la paz a través, obviamente, de las herramientas jurídicas que tiene nuestro país, de los órganos que tiene el país, pero al mismo tiempo creemos que hay que limpiar de la corrupción de algunos elementos que están ahí, permitiendo que esta gente que esté encarcelada salga y que también alguna gente pueda fugarse.
Vladimir, muchísima suerte y gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ustedes, muy amable, y gracias. Y gracias al apoyo del pueblo español. Un abrazo para todos y todas.
Déjame que le hable también de cosas más agradables, de historias humanas, personales. Les recuerdo que estamos en la Casa Colón, en Huelva, de la mano de nuestros amigos de Cepsa. Le quiero presentar a dos personas, a Antonio y a Pilar. Antonio es ingeniero industrial, es experto en estructuras, profesor asociado de la Universidad de Huelva, lleva en Cepsa desde el año 1999, y Pilar es ingeniera de procesos en entrenamiento y será ingeniera de procesos de planta de producción, ¿o es?
Bueno, todavía no.
Ah, vale.
Ahora estamos en fase de training, como le dicen.
Pilar lleva 4 meses en el Parque Energético de La Rábida. Y ya han visto que tienen varias cosas en común. Los dos son ingenieros, son de Huelva, los dos trabajan en la misma empresa, en Cepsa, pero es que Antonio y Pilar son padre e hija. Y ellos son el mejor ejemplo de la aportación que también hace Cepsa los últimos 50 años con la experiencia de las generaciones con experiencia, valga la redundancia, y las oportunidades que ofrece el futuro a jóvenes como Pilar. Buenas tardes, Antonio y Pilar.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, la verdad.
Hoy es un día importante para Cepsa, ¿verdad?
Lo es.
Uh-huh. ¿Por qué?
Pues porque ahora mismo el mundo está experimentando muchísimos cambios y Cepsa forma parte de ellos. Y la verdad es que estoy muy orgullosa de que este nuevo proyecto de esta nueva planta sea aquí en Huelva, uh-huh. La verdad.
Antonio, 24, no sé si haces este año 25 años en la compañía. Sí. ¿Cómo entraste a Cepsa? ¿Cómo llegaste aquí?
Bueno, yo estudié mi carrera, Ingeniería Industrial en Sevilla. Yo nunca pensé que fuese a trabajar en Huelva, es la verdad, porque Huelva era una ciudad pequeña. Por aquel entonces el mercado laboral no es como está ahora, es decir, era algo más difícil encontrar trabajo. Y bueno, se quedó una vacante en ingeniería, aquí en la refinería. En aquel entonces se llamaba refinería, no parque. Y bueno, me surgió la oportunidad y al final, a pesar de que nunca había pensado que iba a vivir en Huelva, estoy encantado de haber seguido viviendo en Huelva.
Es una ciudad maravillosa en la que además se come estupendamente. ¿Eh? Eso que nos llevamos. Pilar, ¿y tú siempre has querido ser ingeniera o te has visto a lo mejor un poquito influenciada por tu padre?
Para nada. Bueno, es verdad que en mi casa, pues, evidentemente, siempre se ha respirado
Ingeniería
y ciencia. Además, tanto mi hermana como yo siempre hemos sido muy curiosas. Y sí, y claro, como mis dos padres son científicos, mi padre es ingeniero, mi madre es química, pues nuestras curiosidades siempre han sido en este ámbito. Uh-huh. Y la verdad es que yo me he sentido siempre súper libre de estudiar lo que a mí me apetecía. Y la verdad es que desde muy pequeña he tenido claro que quería hacer ingeniería.
¿Ah, sí?
Y ya al final me decanté por la ingeniería química.
¿Y qué consejos le ha dado Antonio a Pilar? Pues bueno, tú cuando te enteras que quieres ser ingeniera, entiendo que orgullo o...
Sí, para mí, yo jamás le dije, Pili, estudia ingeniería. Es cierto, ¿eh? Nunca se lo dije, pero bueno, no me sorprendió, es la verdad, porque como ella dice, el ambiente en casa es más de ciencias que de letras. Eso es inevitable. Nuestras conversaciones de almuerzo, de cena, nuestros debates son muy de ciencias. Y bueno, yo creo que a ellas les ha ido calando poco a poco y hasta que al final tomó esa decisión. Ha sido muy salomónica porque ha hecho ingeniería por mí y química por la parte de su madre.
Sí, es como es una mezcla, ¿no? Ingeniería química.
En el mundo del gas, ¿cuál es el o ha sido el papel de la mujer? ¿Es un papel que ahora está en auge, que ahora cada vez hay más mujeres ingenieras?
Pues sí, yo creo que todavía faltan mujeres en las carreras técnicas, en la ingeniería. Yo de verdad que animo a todas las mujeres a que por lo menos se intenten interesar en este mundo. Puede ser que simplemente no entren en estas carreras porque simplemente no les llama la atención, pero de verdad que invito a que... Invito a que le den una vuelta y a que de verdad se interesen por saber en qué consiste, porque es una carrera muy bonita que aporta muchísimo.
Antonio, si tú tuvieses que definir el momento de la empresa ahora mismo, de Cepsa, y el reto que tiene por delante, ¿cómo lo harías?
Bueno, esto es un hito muy importante para Huelva, un hito muy importante para Huelva, y Huelva, una ciudad...
Sí.
Una ciudad pequeñita como Huelva no ha tenido muchas oportunidades como esta. Huelva ha tenido la última que tuvo fue cuando se hizo el polo industrial al final de los años 60, primero de los 70. Fue una decisión gubernamental donde aquí se implantó la industria química y básica. Estuvo bien, eso cambió Huelva y desde entonces Huelva no ha recibido un impulso de esa magnitud. Yo creo que ahora, si Huelva se convierte, y espero que sí, en un hub energético con el hidrógeno verde, empezando por proyectos como este, el proyecto con Maersk, y la biorrefinería que estamos desarrollando nosotros, yo creo que Huelva va a dar otro salto y mucha gente de aquí se podrá aprovechar, de la provincia, de Andalucía y de toda España.
Porque Pilar, ¿tú a qué te dedicas exactamente? Llevas 4 meses, ¿no?
Llevo 4 meses en la compañía. Yo estoy en un programa que se llama Challenging You, que fomenta el talento joven.
Challenging You, ¿no?
Challenging You.
Vale, que parece chino.
Sí, un poco, pero bueno. Es un programa que tiene Cepsa, que fomenta el talento joven. Y yo he entrado en ese programa y al principio es un contrato pues de un año. Estoy como de training, aprendiendo.
¿Y ha habido algo de influencia? Es decir, Antonio, ¿tú te enteras por Pilar de que entra en la empresa? ¿Alguien de la empresa te lo dice? ¿Fuiste tú el que aconsejó a Pilar a alguien de la empresa?
Bueno, las posiciones de Challenging son públicas en la web de Cepsa.
Claro.
A ella le pilló en ese momento haciendo prácticas de estudio, y cuando salieron las plazas, pues... Bueno, le invité a que solicitase una, que duda cabe.
¿Y cómo es trabajar con...? Pues, ¿no os encontráis durante el día o sí?
Nos cruzamos por el pasillo.
Ah, bueno. De café.
Nos cruzamos.
¿Pero hacéis por veros dentro del trabajo?
Yo voy a buscarlo bastante, la verdad.
¿Y qué consejos le pides al jefe que lleva tanto en esto?
Pues de todo. Me asomo en su despacho y o me desahogo simplemente o me da muchos consejos, no solo a nivel personal, sino también le hago muchísimas preguntas más técnicas, la verdad.
Ajá. Oye, ¿qué edad tienes, Pilar?
Yo tengo 23.
Tienes 23. Cuando a tus amigos, amigas les hablas de lo que haces... ¿Tú crees que las nuevas generaciones entienden el gran reto que hay por delante en materia de energía, de transporte, de consumo de carbón?
Yo creo que la gente joven de mi generación ha crecido con esto y cada vez la gente lo entiende más, la verdad. Pero quizás falta más información para la gente joven.
Es que claro, Antonio, nosotros, y lo venimos hablando toda la mañana, el foco está puesto en... el turismo utilitario eléctrico de una persona, es decir, en los coches que van circulando por la calle. Y eso no supone ni el 10% de las emisiones de CO2, que en su mayoría se ven pues representadas en los barcos, en los aviones, en los camiones, en los autobuses. Y vamos a hablar de la otra generación, de tu generación. ¿Tú crees que tiene claro que el futuro pasa por... disminuir el consumo de CO2? ¿Crees que eso ya lo hemos digerido?
Nosotros, las empresas energéticas punteras como la nuestra, sí lo ha digerido, porque nosotros tenemos que movernos alguna década por delante de la población. Uh-huh. Porque desarrollar todo este tipo de tecnología lleva mucho tiempo, es cara. Uh-huh. Y nosotros ya eso lo tenemos asumido. La población todavía, creo, la percepción que tiene el ciudadano es que el coche eléctrico no lo ve tan cerca, pues porque es caro, porque no hay posiciones de carga, y la carga es un poco lenta quizás, pero nosotros que tenemos la visión, tenemos las luces largas, vemos que sí. Será cuestión de tiempo, intentaremos que sea lo más rápidamente posible, y no, vamos, no nos cabe ninguna duda, porque la descarbonización tiene que ser sí o sí. Uh-huh. Es verdad que la punta de lanza quizás el liderazgo lo ha cogido Europa, Europa sobre todo, porque no todo el mundo lleva el mismo ritmo en esto, pero eso a nosotros nos va a dar una serie de ventajas. Una, pues vamos a ser vanguardia tecnológica, vamos a tener el conocimiento antes, y nos va a independizar más desde el punto de vista energético. Es decir, si la energía es el hidrógeno y el hidrógeno lo hacemos nosotros, nosotros tenemos nuestra energía.
Claro.
Eso es importante.
Claro. ¿Cómo vais al trabajo?
¿Perdón?
¿Cómo vais al trabajo?
¿En coche?
En coche.
Con bufel.
Ah, con eso.
Yo soy la copiloto.
Sí, cuando tú tienes carnet ya.
Sí, yo tengo, pero bueno, si me puedo ir con él, pues mejor.
Y a la hora pues de salir mejor. De casa, ¿quién tarda más? Ah, mira lo que me está haciendo Antonio, me está haciendo así con las cejas.
Ya, es que...
que tiene que esperarte de vez en cuando.
Sí,
de
siempre, siempre, todos los días. Pero nunca llegamos tarde.
No.
Llegamos, de hecho, con minutos, varios minutos de antelación, sobrado, o sea que
ya.
Vamos sobrados.
Oye, pues qué día más bonito para Cepsa, qué día más bonito también para vosotros. Os agradezco a los dos que hayáis estado con nosotros, y oye, y que sigáis mucho tiempo en esta empresa, que es una, además de ser una muy buena empresa, nos han puesto un jamón exquisito, que esto es una cosa que hombre, es de agradecer.
Claro que sí.
Enhorabuena y que tengáis buen día.
Muchas gracias igualmente.
Vosotros.
Adiós.
Muchacho, el del moño, tú, Marcote.
¿Qué pasa?
No, ¿qué pasa contigo, tío? Llevas sin hablar conmigo.
No, ya.
El micrófono.
Ya. Sí, bueno, porque han venido las fiestas y estas cosas, pero ya no te preocupes, que ya estoy aquí para lo que tú quieras, cuando tú quieras.
Ya, oye, ese habría sido el cumpleaños de alguien que a ti te gusta. Yo no soy tan de tal, ¿eh?
El cumpleaños fue el día 8, que es cuando sacaron Wilco esta versión del Space Oddity en directo, pero hoy hubiera colgado la guitarra, hoy hubiera dado la servilleta a Bowie.
Murió hace... perdón, claro, me he equivocado.
Es que son muy juntos. Nació el 8 y murió el 10 de enero.
¿Y tú eres muy de Bowie?
Bueno, hay que tenerle muy en cuenta, porque es uno de los grandes compositores, uno de los grandes artistas de finales del siglo pasado.
Claro, vamos a escucharlo un poquito. Esto es de Wilco, ¿no? Me has dicho.
Wilco. Pero a ti Wilco te va, ¿no?
A mí Wilco sí me gusta mucho. ¿Qué pasa con Bowie? Que yo de Bowie me gusta el Space Oddity.
Esta,
me
claro.
Gusta el Stardust, el...
Sí, el Ziggy Stardust.
Stardust.
Y el Heroes también.
Y el Heroes, pero tampoco te creas que soy yo muy loco de
Bowie. Y a Pilar seguro que le flipa.
Pilar
mucho.
García Muñiz es de Bowie. No nos contesta Pilar García Muñiz.
Sí,
pero
sí,
no,
sí, sí, estaba diciendo que soy de Bowie, claro.
Ah, pero estaba diciéndolo con la cabeza, ¿verdad?
Yo soy muy de Mediodía Cope. ¿Qué vais a hacer?
Ay, eso me gusta mucho. Mira, os voy a decir el título de un libro que es bastante revelador. Mi hijo me cae mal. ¿Puede suceder esto? Os digo yo que si tenéis hijos adolescentes, muchos padres dejamos a pensarlo. Dices, anda, os lo regalo un ratito y me lo devolvéis cuando cumpla 20 o 25 años. Vamos a hablar con la autora del libro, con Sara Tarrés, que es psicóloga experta precisamente en esta etapa de la vida, para que nos da claves para sobrellevar, pues eso, la adolescencia, que no es nada fácil para las familias.
No me lo pierdo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos... Y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia. Carglass repara.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La alerta por frío en la Comunidad de Madrid se mantiene hasta el viernes ante temperaturas mínimas de menos 2,3 grados. Con estos valores, no es de extrañar que la gripe haya crecido en nuestra región un 6% en el arranque del año, con 12.000 contagios, 7 veces más que en las mismas fechas del año pasado. Seguro que si tú no has caído ya, estás rodeado de familiares y amigos con síntomas catarrales. Nosotros nos hemos preguntado cómo podemos reforzar nuestro sistema inmunológico de forma natural para hacer frente a esas bajas temperaturas que estamos viviendo en toda la región. Ahora mismo tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá y se lo hemos preguntado a Darío Fernández. Él es médico de familia y lo primero que nos ha aconsejado a COPE es tener una alimentación variada, lo que él llama comer en colores.
Rojo del tomate, el verde de las verduras verdes, el amarillo del plátano, el rojo de los frutos son rojos, el marrón de los frutos secos nos van a llenar de micronutrientes, antioxidantes, flavonoides, que son fundamentales para que nuestros glóbulos blancos, que son los responsables en definitiva de nuestro sistema inmunitario, estén fuertes, potentes y puedan fabricar muchos anticuerpos.
Recuerda, comer en colores, pero no todo es responsabilidad de nuestra alimentación. También es muy importante vacunarnos contra la gripe, seguir utilizando las medidas barrera que aprendimos durante la pandemia e intentar eliminar, ojo, el estrés.
Conviene muy bien evitar el estrés y para eso es fundamental dormir bien, hacer una actividad física moderada, intentar relajarnos para que baje ese cortisol que ataca directamente a nuestro sistema inmunitario. Y también es muy importante hidratarnos bien para mantener bien hidratadas las mucosas de nuestras vías respiratorias, porque esa capa de viscosidad que las recubre es una fenomenal barrera que impide la entrada de microbios y bacterias.
Todo con tal de hacer frente a esas bajas temperaturas que van a acompañarnos el resto de la semana. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha reforzado también, lógicamente, las plazas de la campaña del frío. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento precisamente todos los detalles de esa campaña.
Herrera en COPE
Madrid.
Estar informado.
¿Moda? Aquí está. ¿Diseñadores? Aquí los tengo. ¿Tendencias? Aquí encontrarás todas. ¿Rebajas? Aquí, en Gran Plaza 2.
Todo lo que le pides a unas grandes rebajas está aquí, en Gran Plaza 2. Ven y vívelas. Gran Plaza 2, Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles
que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
La campaña del frío del Ayuntamiento de Madrid cuenta con 432 plazas estables distribuidas entre varios centros de acogida y varios establecimientos hoteleros. Sin embargo, pues lógicamente estos días en que hace tanto frío se han preparado 140 estancias adicionales para que ninguna persona sin hogar de la capital se quede en la calle. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo están siendo estos primeros días de tanto frío?
Bueno, pues casi 1.200 personas han sido atendidas ya por el SAMUR Social en estos días y sobre todo noches de frío más intenso. 8 de cada 10 personas sin hogar atendidas son hombres, aunque, ojo, el número de mujeres está aumentando. Un nivel de ocupación muy alto del 95% es lo que tenemos. Uh-huh. Mar López, jefa de departamento del SAMUR Social, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está siendo esta campaña del frío?
Pues bueno, desde el día 23 de noviembre, que es cuando se produjo la apertura de la campaña de frío, se está desarrollando perfectamente, sin incidencias, y un poco con el objetivo cumplido de que consiste pues incrementar y reforzar la respuesta asistencial que da el Ayuntamiento de Madrid cuando las condiciones climatológicas pues son más adversas, que son en estos meses de invierno, precisamente.
Mar, ¿cómo es el protocolo por el que llegan las personas sin techo aquí, a estos centros del SAMUR Social?
Pues mira, el acceso se puede producir de varias maneras. Fundamentalmente las personas nos llaman a la central de SAMUR Social. Nosotros tenemos un teléfono de atención habilitado las 24 horas del día, todos los días, los 365 días del año. Entonces las personas nos llaman, nos cuentan sus circunstancias y nosotros les adjudicamos plaza, indicándoles el recurso al que tienen que dirigirse. O bien pueden venir de manera presencial a la central de SAMUR Social Darío Pérez Madera, que estamos ubicados en la carrera de San Francisco 10. Igual, el centro está abierto las 24 horas del día, todos los días del año, y la atención es directa e individualizada. Cada persona que venga, cada persona se da una respuesta.
Uh-huh. Mónica, Mar te está escuchando por si quieres preguntarle cualquier cosa.
Estupendo, gracias Ramón. Mar, yo no sé si cambia el perfil de personas sin hogar que utilizan estos recursos ahora por estos días de frío.
En principio, el perfil que estamos observando en campaña de frío, podíamos distinguirlo entre lo que son las personas sin hogar, que habitualmente viven en las calles de Madrid, y luego otro perfil de personas en situación de emergencia social, que sufren de manera imprevista pues una pérdida temporal de ingresos y que por diversas circunstancias no pueden costearse un alojamiento. Se ven en situación de calle, en situación de exclusión socioresidencial, que decimos, y acuden a los dispositivos de campaña. Esos son un poco los perfiles que atendemos.
Claro, y hay más mujeres, ¿no?, en situación de calle.
Hay más mujeres en relación a las mujeres que hemos atendido en otras campañas de frío. La proporción de lo que es, si hacemos una distinción de género entre hombres y mujeres, el 82% de las personas usuarias de estos centros son hombres y el 18% son mujeres, pero sí que estamos observando y estamos analizando un incremento de la presencia de mujeres en campaña de frío respecto a campañas anteriores.
Ajá. Y más o menos de media, ¿cuántos días están?
Pues en principio las personas que acceden a la plaza se le da un alojamiento durante unos primeros 15 días y luego ya de manera individualizada se les hace una entrevista y una valoración por parte de los trabajadores sociales de los centros. Se ven circunstancias individuales, valoran necesidades individuales y a partir de ahí hace pues un diseño individualizado de intervención uh-huh. social que pasa claro. por prolongar la estancia, por hacer la derivación a otro centro más acorde a sus circunstancias y necesidades o otro tipo de alojamiento en otro tipo de establecimiento. Se valoran un poco las circunstancias de cada persona.
Claro, es individual. ¿Y hasta cuándo va a estar activo este refuerzo de esta campaña, Mar?
Pues la campaña de frío, la duración es desde el día 23 que abrimos de noviembre hasta el día 31 de marzo del 2024, y este refuerzo extraordinario que ha desarrollado la Dirección General debido a esta subida, bajada más bien, uh-huh, brusca de temperaturas, se va a prolongar durante 7 días. Habilitamos las plazas el domingo 7 de enero y el sábado hasta el sábado 13.
Ajá. Mar López, jefa de unidad del SAMU Social, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias por la difusión. Muchas
y por
gracias.
Este estupendo servicio que prestáis a todos los madrileños. Ramón, muchas gracias también para ti.
Gracias, un abrazo.
Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya en Mediodía COPE.